RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Neuquén. Después de 130 días sin soluciones concretas sobre sus salarios robados desde el comienzo de la pandemia y sobre sus reincorporaciones laborales, los 12 trabajadores de Expreso Argentino decidieron encadenarse en las puertas de Casa de Gobierno a la espera de una respuesta.
Bueno, estamos nuevamente acá en Casa de Gobierno. Somos los 12 trabajadores de Expreso Argentino de la firma Neusap SRL. Como tal de público conocimiento, bueno, estamos reclamando, digamos, al gobierno que nos dé una mesa de diálogo en forma urgente. Estamos realizando una nueva actividad, como podrán ver, nos hemos encadenado nuevamente, digamos, las puertas de Casa de Gobierno para ver si el señor gobernador o algún ministro o algún funcionario, digamos, atiende nuestro reclamo, que sería, digamos, cobrar nuestros sueldos adeudados y recuperar nuestra fuente de trabajo. Hasta el momento, digamos, eso no ha sido posible. Así que, bueno, apelamos a esta nueva medida, digamos, para ver si tenemos algún tipo de respuesta del gobierno, que es lo que andamos buscando desde hace más de 4 meses.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
La Plata. Los días 10 y 11 de octubre se realizará en La Plata, Berisso y Ensenada el primer encuentro regional plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Hablamos con Celina Rodríguez, organizadora del encuentro y militante feminista del Espacio de Géneros del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional y la Cátedra Libre Virginia Volta.
El año pasado, como vos bien decís, se conformó con un montón de organizaciones la campaña Somos Plurinacional, que luego de una larga disputa política, ideológica, logramos que el encuentro tome este nombre que vos mencionaste, donde reconocemos inclusiones, reconocemos nacionalidades, y reconocemos otros géneros, digamos, además de mujeres, digamos, ¿no? Y logramos eso, y lo que nos dimos cuenta este año, y por suerte no nos dimos cuenta solamente en La Plata, Berisso, Ensenada, de que era necesario estos días, que son para nosotros importantes, son históricos, tienen mística, tienen potencia, decidimos en estos días hacer estos juntadas, de donde podamos, diríamos, dentro de pandemia.
Se van a llevar a cabo más de 20 talleres temáticos virtuales distribuidos en 3 ejes temáticos transversales: feminismos y derechos humanos, feminismos plurinacionales y feminismos territoriales, extractivismo y ecocidio.
Nosotros estamos planteando actividades mixtas, diríamos, ¿no? El sábado va a ser todo virtual. El domingo a la tarde, a las 5 de la tarde, nos vamos a encontrar para hacer un pañuelazo y una marcha en la Plaza de Moreno, digamos. Es decir, no queremos abandonar las calles. Vos sabés que en esta regional, fundamentalmente en la zona de La Plata y en otros lugares más, evidentemente durante todo este tiempo hemos estado saliendo a la calle con los cuidados que corresponden, ¿no? Nosotras no somos irresponsables, sino que todo lo contrario, con cuidados hemos salido a la calle. Salimos frente a los femicidios, salimos en apoyo a las compañeras de Tierra en Guernica, Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar, por mencionar, salimos por lo de Julio López, y ahora vamos a repetir esto el domingo a las 5 de la tarde, nos vamos a encontrar en Plaza Moreno, y además vamos a venir súper cargaditas porque vamos a tener debate sábado. Desde la campaña Somos Plurinacional hemos motorizado eso, se ha alargado a las compañeras, que hicimos una asamblea abierta, por supuesto, abierta siempre dentro de lo virtual, y vinieron un montón, más de 60 personas, donde plantearon diferentes talleres, así, con ese espíritu, con esa onda de los encuentros que tienen esto, ¿no? Alguien viene, plantea un tema, arma el taller, hay una coordinación y ya, diríamos, ¿no? Es decir, vamos a hacer una relatoría, que luego todo lo que definamos lo vamos a subir a las redes de la campaña Somos Plurinacional y de Feministas de la Vía Yala. Es decir, y a las 6 de la tarde va a haber una mesa política feminista, donde va a haber representaciones de feminismo de la zona, de la región, tratando de hacer una genealogía, una historia de esos feminismos, que es lo que hicimos en los 80, los 90, los 2000, diríamos, tratando que sea bien variadito. Y luego esa conferencia, esa charla virtual va a estar acompañada, abrazada, como dicen ellas, por algunas referentes como Nora Cortiña, como Marlene Guayar y otras compañeras, digamos, ¿no? Es decir, eso es a las 6 de la tarde.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Rosario, provincia de Santa Fe. La multisectorial por los humedales realizó el pasado jueves 7 de octubre una nueva acción directa para hacer visible la destrucción del delta del Paraná. Unas 60 personas se reunieron frente a la guardería náutica Henry Morgan. Allí hicieron un escrache público a su propietario Enzo Mariani, quien es uno de los perpetradores del ecocidio en las islas.
La multisectorial por los humedales no solamente realiza movilizaciones para visibilizar esta problemática que estamos atravesando en el delta del Paraná, para demostrar que el pueblo no está dormido, para oponernos a tratar a los ecosistemas de esta manera y para exigir una inmediata sanción y una buena implementación de la ley de humedales, no solamente ayuda en el territorio, en la isla, en la tierra afectada, a los vecinos que el fuego está por llegar a sus viviendas y brinda asistencia, sino que también ahora comenzó a realizar escraches a las personas responsables de este tremendo ecocidio. En ese sentido, la multisectorial por los humedales se movilizó ayer, miércoles 7 de octubre, en la guardería náutica Henry Morgan, escrachando a Enzo Rómulo Mariani, el propietario de esta guardería, de un bar que se llama Morgan's Market, de una estación de servicio, de un salón de eventos y de una estación de servicio náutica, todo en la misma dirección, en el barrio de La Florida. El señor Enzo Mariani usurpó 800 hectáreas del legado de Liot en los humedales del delta del Paraná. El legado de Liot son 2.204 hectáreas donadas por Carlos de Liot a la Municipalidad de Rosario. Es decir, que son tierras de todos los rosarinos y de todas las rosarinas. El señor Enzo Mariani usurpó 800 de estas 2.200 hectáreas y realizó allí una vivienda, una pileta, dependencias para el engorde de ganado y, como si esto fuese poco, construyó un terraplén muy grande de varios kilómetros para poder acceder desde el puente Rosario Victoria con su camioneta hasta esas tierras. Ese terraplén cortó un arroyo llamado Arroyo de la Cruz, secó una laguna que era alimentada por este arroyo. Sus tierras actualmente están quemadas y la justicia constató en sus tierras la semana pasada maquinaria agrícola que ya está trabajando. En ese sentido, la multisectorial por los humedales realizó un escrache pacífico, sin ningún acto de violencia, como son todas nuestras movilizaciones, y le pedimos, por un lado, a la población que no financie este tipo de emprendimientos de este tipo de personas responsables del ecocidio que estamos atravesando. Si amás el río y tenés una embarcación, es momento de que la saques de esa guardería y la lleves a un lugar más amigable con el entorno. También le pedimos al Estado Municipal, a través de una reunión que tendremos la semana que viene, la revocación inmediata de todas sus habilitaciones para poder llevar adelante sus actividades, y al Consejo Municipal de Rosario que sea declarado persona no grata de la ciudad. Vamos a seguir realizando todas las semanas este tipo de escraches ante la lentitud de la justicia que nos tiene acostumbrado con estas causas. En la próxima actividad de la multisectorial será el domingo 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios. Cortaremos el puente Rosario Victoria una vez más pero redoblaremos la apuesta y cortaremos en simultáneo la autopista Rosario-Santa Fe, la autopista Rosario-Buenos Aires y tal vez también la autopista Rosario-Córdoba. Es algo que no nos gusta hacer, que preferiríamos quedarnos en nuestra casa, pero ante la inoperancia de la justicia y ante la falta de presencia del Estado, no nos queda otra que salir a la calle, luchar por nuestros ecosistemas, luchar por nuestra salud y luchar sobre todo por las generaciones futuras.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Chubut, Puerto Madryn. El gobierno provincial pretende cerrar la escuela secundaria de gestión social 1737, que funciona en el predio de la Fundación Ceferino Namuncurá. El proyecto educativo al que acceden jóvenes de las barriadas de la localidad incluye talleres de oficios y la radio comunitaria Namuncurá, que se vería afectada por la baja de cargos docentes. Al cierre de esta edición, el ministro de Gobierno, Grassini, se comprometió a revertir la situación, pero falta la firma formal. Escuchamos un audio donde nos cuentan de qué se trata el proyecto.
El gobierno del Chubut cerró la Escuela de Gestión Social 1737 de la Fundación Ceferino Namuncurá. El día de ayer recibimos una nota de la Dirección de Escuelas de Gestión Privada, órbita en la que ilegalmente se encuentra nuestra escuela, dado que desde el 2018, según la Ley de Educación 8, número 126 de la provincia del Chubut, debe crearse la Dirección de Escuelas de Gestión Social y nunca se hizo. Sin importarle el trabajo que la Fundación viene realizando no solo en lo educativo, sino en el acompañamiento y asistencia a cada uno de los jóvenes que concurren a la escuela, la vecina y colega de Puerto Madryn, Diana Nares, directora de gestión privada, firma una nota en la que anuncia el trámite de la baja de la numeración de nuestra institución. Este acto corona una serie de persecuciones institucionales de clara motivación política, en la que con saña se empeñan en destruir todo trabajo que apunte a la construcción de una educación alternativa para los sectores más vulnerables, así como el desarrollo de una comunicación popular que busca difundir las voces de los sectores ocultados por los medios tradicionales. Pedimos el acompañamiento de la comunidad, de quienes conocen nuestro trabajo, que no solo consiste en ejercer la docencia, sino que desde hace 4 años realizamos todo tipo de actividades para financiar una escuela que da 3 comidas diarias y ofrece un espacio en el que los chicos y chicas desean estar. Por favor, ayúdennos a difundir esta información para lograr que sea la propia comunidad la que exija la continuidad de este proyecto que viene hace 28 años trabajando para que los sectores más vulnerados de Puerto Madryn tengan un lugar. Fundación Ceferino Namuncurá, un espacio para ser uno mismo.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Tucumán. ¿Se conoció la sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante el operativo Independencia? El Tribunal Oral en lo Criminal Federal absolvió a 9 represores de un total de 25. La abogada Laura Figueroa, histórica militante de estas causas, dijo que siempre hubo mucha resistencia a investigar lo ocurrido antes del golpe de Estado de 1976.
Cuando comenzamos las investigaciones y a tomar las declaraciones de los familiares de las víctimas, era cómo encarar legalmente los delitos cometidos durante ese periodo histórico. Y había mucha resistencia en una provincia tan peronista como la tucumana, donde el PRT hizo pie muy fuertemente en las zonas periféricas, los ingenios, sobre todo en las zonas de Pedemonte. Era brasa caliente hablar en el 82-83 sobre ese tema, tan es así que comenzamos a abordar el trabajo de investigación fundamentalmente de los hechos a partir del año 76.
Figueroa dijo que los jueces provienen de una identificación política cercana al peronismo de derecha.
No debemos ni podemos ser hipócritas. Los jueces, por lo menos en Tucumán, vienen casi todos de una militancia peronista. Y te diría no revolucionaria y no más de izquierda, sino una identificación con el peronismo más ortodoxo, más de derecha. Y en este sentido, decir que las absoluciones, que todavía no hemos leído los fundamentos porque todavía no están, es simplemente porque los jueces son aberrantemente afín a la impunidad, creo que seguimos ocultando el aspecto ideológico de lo que fue el operativo Independencia. El peronismo realmente en algún aspecto estaba sobrepasado en Tucumán con algunas acciones políticas militaristas en Tucumán, encontró el gran pretexto para frenar toda una movida que venía hace años, grandes luchas obreras, no solamente en Tucumán, sino en Córdoba, y se hizo el epicentro acá.
Figueroa se refirió a las responsabilidades políticas del operativo Independencia.
Fue el gobierno constitucional con decretos y con disposiciones y con posicionamientos políticos en vida de Juan Domingo Perón. Y la realidad es que María Estela Martínez de Perón, más allá de que sea responsable política, más allá de las caracterizaciones personales que se le pueda hacer, yo como mujer me niego a ponerla en el rol de estúpida, como hacen muchos militantes del Partido Justicialista, para endilgar toda la responsabilidad penal en las Fuerzas Armadas y en la policía de la provincia de Tucumán. María Estela Martínez de Perón, junto con los ministros de su época y junto con López Rega, fueron los autores mediatos, que ninguno de estos personajes siniestros de la historia argentina fueron llevados a discusión ni por el fiscal, ni por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y menos por los abogados relacionados con las víctimas del PRT.
Por último, la abogada dijo que los juicios en Tucumán solo están juzgando a los represores que actuaron dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Si fue María Estela Martínez de Perón, a través de decreto, apoyado por el Congreso de esa época, etcétera, etcétera, con el apoyo de la Iglesia y del Partido Radical. Era imposible pensar que los jueces del Tribunal Oral iba a condenar a estos jefes militares. Casualmente estoy hablando de eso, no estoy hablando que eran jefes militares que estaban dirigiendo un centro clandestino de detención. Queda claro, por lo menos en Tucumán, que los jueces solamente van a condenar a los militares, policía y gendarme que actuaron en los centros clandestinos de detención, y que los hechos humanitarios de alguna de las víctimas, sobre todo del PRT, por ahora, como no lo han enfocado desde ese lado, la fiscalía tampoco lo han tomado.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Neuquén. Los días sábado 10 y 17 de octubre se realizará el primer foro patagónico canábico. La actividad se va a desarrollar de manera virtual y van a haber mesas y exposiciones sobre diferentes temas vinculados al cannabis. Gise, integrante de Psiconautas, una de las organizaciones que impulsa el evento, nos cuenta sobre la actividad.
Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de crear un foro, lo pensamos justamente porque la comunidad canábica que existe en la Patagonia no estaba siendo visualizada por ahí. Siempre cuando se hablaba de los diferentes debates relacionados con el cannabis, en general más que nada con el cannabis medicinal, las diferentes agrupaciones que aparecían o que mostraban sus inquietudes eran más que nada las que se encontraban en Buenos Aires. Entonces, nosotros entendíamos que en virtud del debate que se está dando por la ley 23.750, y las expectativas que hay respecto de su reglamentación, que permitiría el autocultivo medicinal, entendíamos que era un momento favorable o un buen momento para que todas las comunidades canábicas y los cultivadores y las cultivadoras de la zona puedan tener la oportunidad de expresar bueno, sus inquietudes, sus preguntas, cuáles eran los temas que por ahí les gustaría que se traten respecto del cannabis. Es por eso que, bueno, que pensamos en este foro, que va a tener diferentes mesas y en donde van a haber, bueno, también diferentes expositores, algunos pertenecientes a agrupaciones canábicas de acá de la región, otras agrupaciones que por ahí de otros lugares. Y, bueno, comienza este sábado a las 10 de la mañana con una mesa internacional en donde, bueno, van a haber agrupaciones que y personas que se conectan de Perú, de Uruguay, de México, que nos van a explicar más o menos cuál de Chile también, cómo ha sido el camino que ellos han tenido que llevar adelante en sus diferentes países. Después también va a haber una mesa de legales que empieza más o menos a las 11 de la mañana, en donde también vamos a tener diferentes expositores como jueces y diferentes actores que actúan de lo legal y que también le van a dar como una explicación de por qué todavía siguen criminalizando a los cultivadores y por qué la ley 27.737 sigue persiguiendo y bueno, y es tan prohibicionista desde hace mucho tiempo, ¿no? Después también va a haber una mesa de emprendimientos canábicos en donde también le vamos a dar la posibilidad a muchas personas que hoy actualmente tienen grows o otros emprendimientos que tienen que ver con el cultivo de cannabis y que bueno, que recién están siendo muy incipientes en la región. Después va a haber una mesa de organizaciones canábicas que va a ser el otro sábado y una mesa de cáñamo industrial, que es otra de las aristas que tiene el cannabis como una manera de una actividad económica que secundaria que vendría a ser de las ramas que tiene el cannabis. También ahí van a haber expositores que bueno, que ya están trabajando con toda esta actividad productiva que es el cáñamo. Así que bueno, van a haber muchas mesas en donde se va a poder, primero se va a poder, todo el mundo si quiere se va a poder conectar y se va a poder transmitir, se va a transmitir en vivo por Facebook, y bueno, también se van a poder hacer diferentes preguntas a los diferentes expositores para que puedan también ser respondidas.
El jueves pasado, el foro se declaró de interés municipal en el Consejo Deliberante Neuquino y la actividad estará abierta a toda la comunidad, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales y de derechos humanos y a todos los que estén interesados en informarse y debatir sobre el cannabis.
En el día de hoy, el foro patagónico se declaró de interés municipal en el Consejo Deliberante, con lo cual es bastante importante porque también nos abre las puertas esto a que podamos empezar a debatir las ordenanzas que tienen que ver con el autocultivo acá en Neuquén y que también esté presente en el Consejo Deliberante. Así que bueno, estamos expectantes de que bueno, que todos puedan participar, de que puedan verlo, de que puedan hacer preguntas, de que se puedan informar, porque la idea también es que desde todas esas informaciones que se van generando, los debates que se generan, también informar a la sociedad y también darle voz a muchos cultivadores y a muchas organizaciones que bueno, que no tienen un espacio como para poder decir todo lo que se está haciendo.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Chile. Por estos días se vive en el hermano país días de mucha tensión por la posible definición de una ley de glaciares en el contexto de una constituyente que surge como uno de los resultados de los levantamientos populares del último año. Esta ley de glaciares viene siendo solicitada hace tiempo y frenada por el lobby minero. Escuchamos a la vocera María Jesús Martínez de la Coordinación de Territorios por la defensa de los glaciares.
La demanda por una ley de glaciares aquí en Chile ya tiene varios años y está muy ligado a las comunidades y en particular a un conflicto que también sabemos que en Argentina tiene también lugar, que es el conflicto derivado del proyecto Pascua-Lama de la transnacional canadiense Barrick Gold, que en el lado argentino es el proyecto de Veladeros, en la provincia de San Juan. Y están súper ligados ambos procesos porque, si bien Chile concentra la mayor cantidad de glaciares en términos de la región de América del Sur, no es un país que haya visto esa y tomado carta en relación a esa gran responsabilidad, y todavía no tenemos una ley de protección de glaciares. En cambio, ustedes han logrado eso y ha sido un ejemplo para nosotros, comunidades que estamos en la defensa de los glaciares por proyectos extractivos que buscan afectarlos, intervenirlos y destruirlos. Por lo que sin duda ese proceso nosotros lo hemos tenido en vista. Hay mucha similitud en torno a los procesos, al proceso histórico que ustedes llevaron a cabo en relación a la ley. Sabemos muy bien que fue defendida por el pueblo, por las comunidades, por lo que eso a nosotros también nos sirve como un ejemplo y una referencia. En cuanto a los proyectos que se han presentado, desde el 2005 a la fecha se han presentado 6 proyectos de ley aquí en Chile para promulgar sobre la materia. Ninguno ha llegado a puerto. Esto porque existe un lobby muy grande de las mineras transnacionales y de la minera nacional Codelco, para obstaculizar e impedir que exista una ley específica de glaciares. Eso se refleja muy bien a la situación que vemos hoy, que se presentó el último proyecto de ley en el Senado, que es a su vez un proyecto que está inspirado en la Ley de Protección de Glaciares de Argentina y que ha sido permanentemente torpedeado y presionado por parte de las mineras para que no o para que se amolde a las exigencias de esa industria. Esto obviamente, y así como pasó también con el gobierno de Bachelet, obviamente existe una complicidad entre este sector y el gobierno. Tanto así que el año pasado, en septiembre del año pasado, el gobierno de Piñera ingresó una indicación sustitutiva para reemplazar todo el proyecto que estaba inspirado en la ley de Argentina, y es lo que tenemos hasta ahora en el fondo tramitándose además en una comisión al interior del Senado que corresponde a la Comisión de Minería y Energía, que son ambas industrias que están afectando glaciares en la Alta Cordillera. No solamente en Chile, no solamente la minería destruye glaciares, sino la construcción de centrales hidroeléctricas en la alta montaña también lo hace, como ocurre en el caso de Alto Maipo, en la capital de Chile, en Santiago, en el sector de la cordillera. Bueno, este proyecto que ha sido largamente tramitado al interior de esta comisión, llena de lobby, llena de presión, todavía sigue siendo influenciado por el sector minero. Se iba a reactivar esta semana, pero algunos senadores decidieron negociar con el gobierno para aplazar esa tramitación o esa votación de ciertos elementos de la ley que generan más conflictos, como son los conceptos de cuánto se va a proteger y qué es lo que se va a proteger. Y no sabemos finalmente qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, cuándo se va a retomar y si es que va a haber un acuerdo o no con el gobierno. Es algo casi evidente que sí. Pero nosotros agradecemos este contacto porque creemos que como principal reserva para la región en términos de glaciares de agua dulce, creemos que es súper importante que nos ayuden a generar una presión mayor, no solamente en Argentina, sino en todos los otros países, para que Chile proteja estos glaciares, porque son no solamente la garantía del derecho humano básico, el derecho humano al agua, sino también es la garantía de la subsistencia de los ecosistemas y la biodiversidad, lo que trae a su vez beneficios en términos globales. Son patrimonio de la humanidad, son amortiguadores del cambio climático antrópico y también, y algo de lo más importante son la garantía de la subsistencia de las próximas décadas para las futuras generaciones.
Por último, escucharemos a Constanza, vocera de la Asamblea del Valle del Huasco.
Como comunidades que nos aglutinamos bajo esta coordinación y que tenemos presencia desde la región de Atacama hasta Aysén y que compartimos la amenaza y la afectación de nuestros glaciares, por lo mismo llevamos mucho tiempo luchando por esto. Nuestro objetivo es lograr la protección de todos los glaciares y sus ambientes. Ese es nuestro norte y en ese hemos estado todo este tiempo. Y pues bien, ahora que está esta tramitación de esta ley, estamos en el mismo pie, pero también estamos muy alertas al proceso constituyente y estamos mirando ese proceso por el cual vamos a trabajar para que se logre la protección de todo el ciclo del agua, que los glaciares sean declarados patrimonio y sean intocables, y que también en el fondo se siga, más bien prime ahora en este país, de una vez por todas, la defensa del bien común antes que la defensa de las empresas y los sectores privados. Así es que, bueno, ese es el llamado. Desde aquí estamos luchando muy fuerte en Chile, mirando a lo que ustedes han hecho, justamente buscando la protección entonces de todos los glaciares y sus ambientes. Un saludo muy grande.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Internacionales. El gobierno argentino votó en las Naciones Unidas a favor de un informe presentado por Michelle Bachelet que condena por violaciones a los derechos humanos a Venezuela. Organizaciones sociales firmaron una carta repudiando la decisión. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y referente de la Organización Social y Política Los Pibes, se refirió al tema.
Me parece que está claro que ha generado una gran controversia esta actitud del canciller de haber firmado de la manera que firmó, y la política también son señales. Pareciera que hay muchos que tratan de explicar lo delicado de la política institucional y de la política de las relaciones internacionales. Lo cierto es que Venezuela es un pueblo hermano, es un país hermano, es un país agredido por Estados Unidos de una y mil formas, en donde echan por tierra también cualquier prolijidad protocolar de los estados y de los organismos nacionales. Vienen desplegando contra la Venezuela que intenta construir un proyecto independiente, soberano, mil y una maneras de ser agredido. Y por lo tanto, Venezuela también ha estado, aún en momentos difíciles, al lado de la Argentina en momentos difíciles.
Borello dijo que la región enfrenta un momento de colonización.
Tiene que ver con un contexto mucho más global, de una contraofensiva global restauradora, con un momento de recolonización en nuestra región, y donde los poderosos vienen por nosotros, vienen por nuestras riquezas y vienen por los gobiernos que intentan tener una política independiente, soberana.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA,
un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,